Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Literarias. Hoy tenemos el privilegio extraordinario de conversar con una de las mentes más brillantes que ha dado el continente americano. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel Nepantla, Nueva España, en 1648. Fue poeta, dramaturga, filósofa y defensora incansable del derecho de las mujeres al conocimiento. La llamaron la décima musa, y su obra sigue resonando más de 3 siglos después de su muerte.
Agradezco vuestra gentileza al recibirme en este espacio, aunque confieso que me resulta singular conversar desde más allá del tiempo. En vida fui llamada con títulos que acaso no merecía, pues solo seguí el impulso natural de mi entendimiento hacia el saber. Si algo puedo decir de mí misma, es que nací con una inclinación vehemente hacia las letras, tan poderosa que ni los castigos ni las reprensiones pudieron apagarla. El conocimiento fue mi alimento, mi refugio y al final también mi calvario.
Sor Juana, usted aprendió a leer a los 3 años, en secreto, siguiendo a su hermana mayor a las clases. A los 8 ya componía versos. ¿Cómo recuerda esa infancia en la que el saber se le presentaba casi como una fuerza irresistible? ¿Era consciente de lo excepcional de su talento?
No lo llamaría talento, sino sed, una sed que no elegí, pero que me definió desde la cuna. Recuerdo que en la hacienda de mi abuelo había una biblioteca, y aquellos libros me parecían tesoros más valiosos que cualquier joya. Aprendí a leer engañando a la maestra de mi hermana, diciéndole que mi madre ordenaba que me diera lección. Cuando la mentira se descubrió, ya era tarde. Las letras se habían apoderado de mi alma. A los 8 años escribí una loa para el Santísimo Sacramento, no por vanidad, sino porque las palabras pugnaban por salir de mí, como el agua busca su cauce.
A los 15 años llegó usted a la corte virreinal de Ciudad de México, donde se convirtió en dama de compañía de la virreina Leonor Carreto. Allí asombró a los 40 sabios que la examinaron por orden del virrey. ¿Cómo vivió aquella prueba y aquel mundo cortesano tan diferente a su infancia rural?
La corte fue mi primera escuela del mundo, un teatro donde aprendí que el ingenio puede ser moneda de cambio, pero también motivo de envidia. El examen ante aquellos 40 letrados, teólogos, filósofos y matemáticos fue un momento de terror y de extraña calma. Respondí a sus preguntas como el galeón se defiende de los pequeños botes que lo atacan, según dijo después el virrey Mancera. Pero no fue victoria lo que sentí, sino alivio. La virreina Leonor me protegió con su afecto, y en ella encontré la primera de las grandes amigas que iluminaron mi existencia. La corte me mostró que el mundo admira el talento femenino como se admira a un animal exótico, con asombro, pero sin intención de concederle libertad.
Y sin embargo, eligió usted el convento. En 1669, a los 21 años, profesó como monja jerónima. ¿Fue una vocación religiosa genuina o, como han sugerido algunos, una estrategia para poder dedicarse al estudio sin las obligaciones del matrimonio?
La verdad rara vez es simple, Valentina. No sentí vocación hacia el matrimonio, eso es cierto. La idea de perder mi libertad intelectual bajo el yugo de un esposo, de dedicar mis horas a la crianza y al gobierno doméstico, me resultaba insoportable. Pero tampoco entré al convento como quien elige el mal menor. Busqué en los muros de San Jerónimo un espacio donde mi alma pudiera crecer hacia Dios y hacia el conocimiento. Tenía una celda de 2 pisos, una biblioteca de 4000 volúmenes, instrumentos musicales y científicos. Allí escribí, estudié, recibí visitas de virreyes y obispos. El convento fue mi universidad, mi academia, mi torre de marfil. No niego que también fue mi cárcel cuando los tiempos se endurecieron.
Su celda se convirtió en un salón literario, un centro intelectual de la Nueva España. Escribió comedias, autos sacramentales, villancicos, sonetos, redondillas. Su obra es vastísima. ¿Cuáles considera sus textos más significativos, aquellos donde siente que dejó lo mejor de sí misma.
Cada texto fue hijo de su circunstancia, pero hay algunos que guardo con especial ternura. Primero sueño, mi poema filosófico más ambicioso, donde el alma emprende un vuelo nocturno hacia el conocimiento absoluto y descubre los límites de la razón humana. Es un poema difícil, lo sé, pero en él vertí todo lo que aprendí sobre el universo, la mente y el misterio de existir. También amo mis redondillas contra los hombres necios, porque en ellas hablé con voz de mujer sobre la injusticia de quienes nos acusan, de lo que ellos mismos provocan. Y guardo con dolor mi respuesta a Sor Filotea, carta donde defendí mi derecho a pensar, a escribir, a ser quien era. Ese texto me costó más que ningún otro, porque lo escribí sabiendo que firmaba mi sentencia.
Hablemos precisamente de ese famoso poema, Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Esos versos siguen citándose hoy como un manifiesto feminista avant la lettre. ¿Era usted consciente de estar desafiando el orden establecido al escribirlos?
Escribí lo que veía con mis propios ojos. Hombres que cortejaban a las mujeres con insistencia y luego las llamaban livianas por ceder, que exigían pureza pero frecuentaban prostíbulos, que nos negaban educación y luego se burlaban de nuestra ignorancia. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. No pretendí fundar doctrina alguna, solo nombrar la contradicción evidente. Que aquellos versos sigan vigentes después de 3 siglos me produce tristeza más que orgullo, porque significa que el mundo ha cambiado menos de lo que debiera.
Su poema, Primero sueño, es considerado una de las cumbres de la poesía barroca en español. Es un texto hermético, lleno de referencias mitológicas y científicas. ¿Puede explicarnos qué buscaba expresar en esa obra monumental?
Primero, sueño narra el viaje del alma mientras el cuerpo duerme. Liberada de los sentidos, el alma asciende, buscando comprender la totalidad del universo, desde los astros hasta los minerales. Intenta abarcar el conocimiento de un solo golpe, como el águila mira al sol, pero fracasa. La luz excesiva la ciega. Entonces prueba el método opuesto, ascender peldaño a peldaño, de lo simple a lo complejo, pero tampoco logra su objetivo. Cuando está a punto de rendirse, amanece, el cuerpo despierta y el sueño termina. Es un poema sobre los límites del entendimiento humano, sobre la osadía y la humildad de quien busca saber. Lo escribí en una sola noche de inspiración febril, aunque lo corregí durante meses. De todos mis escritos, es el único que nació sin encargo, por puro impulso del alma.
En 1690, publicó usted una crítica al sermón del mandato del jesuita Antonio Vieira, un texto teológico donde cuestionaba las opiniones de este célebre predicador. La respuesta fue fulminante. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, publicó su crítica, pero la acompañó de una carta firmada con el seudónimo Sor Filotea, donde la amonestaba por dedicarse a las letras profanas en lugar de a la oración. ¿Cómo vivió aquella traición velada?
Traición es palabra fuerte, pero no inexacta. El obispo de Puebla fue mi amigo, o eso creí. Él mismo me pidió que escribiera aquella crítica a Vieira, admiró mi argumentación, me animó a publicarla. Pero cuando la Inquisición comenzó a murmurar contra mí, cuando mis enemigos eclesiásticos vieron la oportunidad de silenciarme, el obispo se cubrió con la máscara de Sor Filotea y me aconsejó abandonar los estudios profanos. Me dolió profundamente, no por la crítica en sí, sino por la hipocresía. Quien me había alentado a escribir ahora me reprendía por hacerlo. Comprendí entonces que estaba sola, que el poder de una mujer pensante siempre será provisional, prestado, revocable.
Su respuesta a Sor Filotea de la Cruz es considerada uno de los primeros manifiestos en defensa del derecho de las mujeres a la educación. En ella cuenta su vida intelectual con una mezcla de humildad y firmeza extraordinarias. ¿Qué sintió al escribir esa carta, sabiendo que podía costarle todo?
Sentí miedo, Valentina, un miedo que me helaba las manos mientras escribía, pero también sentí la necesidad imperiosa de defenderme, de explicar que mi inclinación al estudio no era pecado, sino don de Dios. Escribí que yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Conté cómo de niña me cortaba el cabello, porque me parecía que no era razón que estuviese vestida de cabellos cabeza, que estaba tan desnuda de noticias. Argumenté que las mujeres podían y debían educarse, que Santa Teresa, Santa Catalina, Hipatía y tantas otras probaban que el intelecto no tiene sexo. Fue mi testamento intelectual. Después de aquella carta, mis enemigos redoblaron su asedio.
¿Quiénes eran esos enemigos? ¿Por qué una monja poeta despertaba tanta hostilidad en la jerarquía eclesiástica novohispana?
Mis enemigos tenían muchos rostros, pero una sola motivación: el miedo a lo diferente. El arzobispo Aguiar y Seijas odiaba a las mujeres con una virulencia que rozaba la locura. Prohibía el teatro, las comedias, todo lo que oliera a alegría mundana. Mi confesor, Antonio Núñez de Miranda, me había abandonado años antes, porque mi fama literaria le parecía incompatible con la santidad. Otros me envidiaban simplemente porque brillaba donde ellos solo titilaban. Una mujer que piensa por sí misma es una amenaza para quienes fundan su poder en la obediencia ciega. No me perdonaron que fuera mejor teóloga que muchos de ellos, que virreyes y virreinas prefirieran mi conversación a la suya, que mis versos se leyeran en Madrid mientras los suyos morían en el olvido.
En 1694, usted renunció a su biblioteca, vendió sus instrumentos científicos, firmó una confesión con su propia sangre. ¿Fue una rendición sincera o una estrategia de supervivencia que no funcionó?
Fue derrota, Valentina. Derrota pura y dolorosa. Mis superiores me exigieron renunciar a todo lo que me hacía ser quien era. Vendí mis 4.000 libros, mis instrumentos musicales, mis mapas y globos terráqueos. El dinero fue para los pobres, como exigían. Firmé con mi sangre. Yo, la peor de todas, siguiendo la fórmula de humillación que me impusieron. ¿Fue sincero? ¿Acaso lo fue en ese momento? Porque el espíritu puede quebrarse bajo presión suficiente. Pero si me preguntas si renuncié en mi corazón a todo lo que amaba, la respuesta es no. Guardé en la memoria los versos que ya no podía escribir. Recité en silencio las páginas de los libros que ya no podía leer. Me quitaron las herramientas, pero no pudieron extirpar el pensamiento.
Un año después, en abril de 1695, murió usted cuidando a sus hermanas enfermas durante una epidemia. Tenía solo 46 años. ¿Cómo recuerda esos últimos meses de vida?
Los recuerdo como un tiempo de extraña paz después de la tormenta. Despojada de mis libros, me dediqué a lo que me quedaba: servir a mis hermanas. Cuando la peste entró en el convento, atendí a las enfermas sin pensar en mi propia vida. ¿Acaso buscaba la muerte? No lo sé. ¿Acaso simplemente comprendí que si ya no podía vivir como Sor Juana la poeta, al menos podía morir como Sor Juana la sierva de sus hermanas? Morí sosteniendo la mano de Sor Andrea, que había sido mi amiga durante 20 años. Mis últimas palabras fueron una oración, pero en mi mente resonaban todavía los versos de mi primero sueño: el mundo iluminado y yo despierta.
Su obra cayó en cierto olvido durante los siglos XVIII y XIX, pero el siglo XX la redescubrió con fervor. Octavio Paz le dedicó un estudio monumental: Las trampas de la fe. Las feministas la reivindicaron como precursora. ¿Cómo ve este legado desde la distancia?
Me conmueve saber que mis palabras sobrevivieron al fuego del tiempo. Escribí para mi época, con las herramientas de mi época, pero ¿acaso toqué verdades que trascienden los siglos? Octavio Paz comprendió que mi vida fue una batalla constante entre la pasión por el saber y las trampas de una fe malentendida, que me amaba como hija, pero me temía como pensadora. Que las mujeres de hoy me lean como hermana en la lucha me llena de esperanza. No fui feminista, porque ese concepto no existía en mi tiempo, pero sí fui mujer que exigió para las mujeres lo que los hombres daban por sentado: el derecho a pensar, a escribir, a ser escuchadas. Si mi ejemplo sirve para que alguna niña de hoy tome un libro sin miedo, habré cumplido mi misión.
En su época, la poesía barroca era la norma. Usted manejó como nadie los recursos del conceptismo y el culteranismo. ¿Cómo definiría su propia estética poética para un lector contemporáneo?
El barroco es el arte de la complejidad, del claroscuro, de la paradoja. Mis maestros fueron Góngora en lo culto y Quevedo en lo conceptuoso, pero también Calderón en lo dramático y los clásicos latinos en la estructura del pensamiento. Busqué siempre la belleza de la dificultad, la metáfora que exige esfuerzo para ser comprendida, el verso que recompensa a quien lo descifra. Pero también escribí villancicos populares, comedias para ser disfrutadas, sátiras que cualquier cortesano podía entender. No creo que el arte deba ser siempre difícil, pero sí creo que la dificultad verdadera esconde tesoros que la simpleza no puede ofrecer. Para el lector de hoy diría: no tengáis miedo de lo complejo, porque en la complejidad habita también la belleza.
Usted escribió también sobre el amor con una intensidad que ha generado debates sobre su vida sentimental. Sus poemas a la Condesa de Paredes, la Virreina María Luisa, son de una pasión desbordante. ¿Qué puede decirnos sobre ese vínculo?
María Luisa Manrique de Lara fue la gran amiga de mi vida, mi mecenas, mi protectora, mi Lisi. Los poemas que le escribí expresan un amor verdadero, pero el amor tiene muchas formas que el vulgo confunde porque solo conoce una. La amé como se ama a quien nos comprende, a quien nos defiende, a quien cree en nosotras cuando el mundo duda. Ella publicó en Madrid el primer tomo de mis obras. Me llamó Fénix de América. Lloró cuando tuvo que regresar a España. Que algunos lean en mis versos un amor carnal dice más de sus mentes que de la mía. Pero tampoco negaré que el amor entre mujeres puede ser tan profundo, tan abrasador, tan real como cualquier otro. En mi siglo no teníamos palabras para ciertas verdades. Quizás el vuestro las tenga.
Si pudiera enviar un mensaje a las mujeres que hoy escriben, que hoy estudian, que hoy luchan por hacerse oír, ¿qué les diría?
Les diría que no están solas, que detrás de ellas hay una cadena de mujeres que pagaron con su vida, su libertad o su cordura el derecho a pensar. Les diría que el conocimiento es el mayor tesoro que pueden acumular, porque es el único que nadie puede arrebatarles del todo. Les diría que no pidan permiso para brillar, porque el talento no necesita licencia. Y les diría que escriban, aunque nadie las lea, que estudien, aunque nadie las reconozca, que piensen, aunque el mundo las castigue. Yo escribí rodeada de enemigos, en un siglo que me consideraba anomalía de la naturaleza, y aún así mis versos sobrevivieron. Si yo pude, vosotras podéis. El futuro os pertenece más de lo que el pasado me perteneció a mí.
Sor Juana, ha sido un honor inmenso conversar con usted. Su voz sigue siendo necesaria, su ejemplo sigue iluminando. Gracias por estas palabras que, estoy segura, resonarán en quienes nos escuchan.
Gracias a vos, Valentina, por darme esta ocasión de hablar desde el silencio de los siglos. Si mis palabras pueden despertar en alguna alma el amor por las letras, si pueden consolar a alguna mujer que se siente sola en su lucha, entonces esta conversación habrá valido la pena. Muero cada vez que alguien olvida que las mujeres también pensamos, pero renazco cada vez que una niña abre un libro con curiosidad. En eso consiste mi inmortalidad, no en estatuas ni en homenajes, sino en la llama del conocimiento que se transmite de mente a mente. Que esa llama no se apague nunca. Que vuestro siglo logre lo que el mío apenas soñó.